en medio de esta transición que se ha puesto tan movida, de a poco se ha ido asomando un nuevo frente de batalla que tiene que ver con el debut del tercer operador de telefonía celular. El desembarco de América Móvil en nuestro país viene plagado de polémicas ya desde su origen, porque hay quienes impugnan el propio acto de concesión del permiso, hasta ahora cuando se produce su implementación, porque también se rechaza las condiciones del contrato de interconexión con Antel, que está pendiente de aprobación en el directorio de la empresa estatal. Ayer el sindicato de trabajadores de Antel realizó una conferencia de prensa en la que se insistió con este planteo, al punto que amenazó con denunciar penalmente a quienes permitan el ingreso de América Móvil al mercado uruguayo de telefonía celular. Vamos a ocuparnos de este tema con varios puntos de vista. El primero de ellos, el de Julio González, integrante de la mesa ejecutiva de SUTEL. González, buenos días.
Sí, muy buenos días.
Para empezar, el punto de partida es que ustedes rechazan la sola idea de que se habilite la participación de América Móvil en el mercado uruguayo.
Sí, no solo con América Móvil, ¿no? Nosotros comentamos que se intenta, a través de la firma de nuevos contratos de interconexión, y esto es los 12 operadores internacionales, ya que no tienen infraestructura ni local, ni nacional, ni internacional, tienen que suscribir contratos individuales con la prestadora de servicios, que en este caso es la empresa pública Antel.
A ver, también, así que entonces el cuestionamiento va a las empresas de telefonía celular y también a empresas de telefonía de larga distancia.
Y lo que tiene que ver también con los operadores de telefonía celular, porque en ese reglamento de interconexión se favorecería a las empresas privadas en el tema de la explotación de las comunicaciones, en donde nuestro país tiene, por marco constitucional, legal, amparado lo que tiene que ver con las comunicaciones a través de la prestadora de la empresa pública. Nosotros nos basamos en la constitución y las leyes, la ley 12.082, que fue cuando UTE pasa a explotar los temas no solo de la energía eléctrica, sino también las telecomunicaciones, la ley 14.235, que es la carta orgánica de la creación de Antel, y específicamente en el artículo 4 y 6, donde se refiere al tema del monopolio de las comunicaciones. También hacemos referencia a la derogación de los artículos de la ley 16.211, que era el tema de la reforma de las empresas públicas, en donde se logró, a través de un referéndum del 13 de diciembre del año 92, el apoyo de más del 72% de la ciudadanía. Y los dos hechos últimos, que fue, primero, la aprobación de la ley de presupuesto, que fue la ley 17.296, la creación del órgano regulador, un órgano regulador que no tiene veña parlamentaria, no tiene control del pueblo, depende, es una oficina, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dependiendo del Poder Ejecutivo. Comentar que tanto el presidente, el señor Pérez Cabó, como Mario Vergara, como Juan José Camelo, responden directamente al Poder Ejecutivo. Y lo que tiene que ver con la ley 17.524, que derogó los artículos 612 y 613, en donde fue avalada por más de 225.000 firmas de los ciudadanos en el rango constitucional. El cuerpo legislativo deroga estos artículos, retomando la vieja carta orgánica de Antel y recuperando el monopolio de las telecomunicaciones. Así lo manifestaron además legisladores del propio gobierno, como fueron los diputados Washington Abdala y Ronald Paz, que además lo hacen contar en las actas constitutivas, ¿no?
Pero, a ver, si yo no entiendo mal, González, la posibilidad de monopolio para Antel rige solamente a propósito de la telefonía básica, no para los nuevos servicios.
Sí, nosotros en realidad jurídicamente telefonía básica no existe. Existe lo que es telefonía alámbrica, inalámbrica, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, señales, signos, comunicación radioeléctrica, vía celular, vía datos. En realidad nosotros entendemos el tema de básico en lo que tiene que ver con el uso masivo de la ciudadanía, como es el teléfono convencional, como lo es el teléfono celular. Hoy hasta un repartidor de pizzas, un mecánico, un electricista usa su teléfono celular como una herramienta más de trabajo y pasa a ser tan básico como el tema de la telefonía convencional. Nosotros nos referimos a lo que está constituido en la ley, lo que está enmarcado en lo que es las leyes, que son los que regulan realmente este tema de lo que es la convivencia. Comentar que además hay un marco competitivo en telefonía celular, porque Movicom Belsal, hoy Telefónica de España, comenzó sus transmisiones vía celular desde el año 91. Antel recién incursión en el mercado a partir del año 93, teniendo una relación en el mercado de 60-40, ¿no? El 60% de la telefonía celular se cursa por Arcel, el 40% por Movicom. Nosotros acá lo que estamos denunciando son irregularidades que se han cometido desde la carta de intención que firmó este gobierno en noviembre del año del año 99, encabezada esta delegación por representantes del Fondo Monetario, el Banco Mundial, y por representantes uruguayos, en la cual encabezada esa misiva la hoy presidenta Antel, la contadora Pérez Montero, ¿no?
Pero, a ver, ustedes lo que sostienen es entonces que una autorización como la que se concedió a América Móvil es, ¿qué?, ilegal.
Nosotros lo que estamos marcando es que esta situación que se dio de autorización tanto a América Móvil como a Telefónica de España, esta situación no solo son ilegales, sino que son anticonstitucionales. Nosotros hemos volcado documentación jurídica de prestigiosos abogados como de larga data aquí en el Uruguay, como es Casinelli Muñoz, el doctor Cañón, en donde manifiestan que está viciado todo lo que tiene que ver con este llamado a la subasta de telefonía celular. Y es más, hay observaciones por parte del Tribunal de Cuentas que así avalan lo manifestado por nuestro gremio, ¿no?
Por lo tanto, ustedes en el campo de la telefonía celular están objetando no solo el permiso que obtuvo América Móvil en la subasta reciente, sino el permiso que también se le otorgó a Movicom, que ahora pertenece a Telefónica, en esa misma instancia.
Sí, lo que pasa es que los comportamientos de las empresas han sido totalmente distintos. Mientras Movicom Belsal viene regulando todo lo que tiene que ver con los registros a nivel legal, todo lo que tiene que ver con mantener una relación de competitividad que ya la teníamos desde el año 91, América Móvil ha cometido una serie de irregularidades que nosotros la venimos denunciando. Hace un mes intentó, a través de la empresa, contratando a la empresa Sofén, proveedora de Antel, a realizar trabajos de tendido de fibra óptica y conectarse hacia la central de Antel, en donde nosotros tenemos nuestra salida internacional, que es en la central Aguada. Todo esto nosotros lo denunciamos públicamente, generó una investigación administrativa. Antel, por resolución, el día 4 de noviembre va de baja de los registros a la empresa Sofén por las irregularidades cometidas y genera una investigación administrativa a América Móvil. No podemos entender cómo ahora el directorio, cuando hay una investigación administrativa de por medio, intenta firmar un reglamento de conexión con alguien que viola lo que es las normas constitucionales en lo que tiene que ver con la reglamentación en el Uruguay, ¿no?
Ustedes objetan incluso el propio acuerdo de interconexión que está a consideración del directorio.
Es más, nosotros lo que objetamos además es el cambio de las reglas de juego. No hay un reglamento de interconexión básico o general en la cual va a sufrir nuevas reglamentaciones que, en vez de beneficiar a los usuarios y los clientes, en definitiva lo que hace es beneficiar al operador privado para que entre en una competencia en una situación desleal. Nosotros hemos dado algunos ejemplos en lo que tiene que ver cómo lo beneficia el nuevo reglamento de interconexión que se intenta firmar, no solo con América Móvil, sino con operadores internacionales, como es la empresa Uniotel, ¿no? Que son los dos que se están discutiendo en directorio, ¿no?
En perspectiva.
El sindicato de Antel volvió a reclamarle al gobierno electo que revoque el permiso otorgado a la operadora de telefonía celular América Móvil, que se dispone a salir al mercado con la marca CTI. el gremio cuestionó en particular al futuro ministro de Economía, Danilo Astori, por su posición favorable a no dejar sin efecto los contratos. En este sentido, solicitaron un pronunciamiento de Tabaré Vázquez, en el entendido de que Astori no representa el pensamiento de toda la izquierda. Estamos ocupándonos de este tema primero en diálogo con Julio González, integrante de la mesa ejecutiva de SUTEM. Que más temprano sostenía, si entendí bien, González, es, por ejemplo, yendo al caso concreto de América Móvil, que la subasta que se realizó el año pasado y en la que esa empresa obtuvo el permiso era directamente ilegal y hasta inconstitucional.
Sí, además no solo observado por catedráticos constitucionalistas, sino también por lo que tiene que ver con las normas jurídicas que tiene el Uruguay.
Para ustedes no puede haber competencia en telefonía móvil.
La competencia en telefonía móvil nosotros la tenemos instalada desde el año 91. Aquí lo que hubo fue un arrendamiento por parte del Estado de lo que es el espectro radioeléctrico de las bandas de telefonía celular a Movicom y al propio Ancel, en donde también, por más que Ancel es una empresa pública, es una división de Antel, pagó por la explotación del espacio radioeléctrico. Aquí lo que se dio en esta subasta fue la
traspaso
de propiedad a estos dos nuevos operadores, ¿no?
Ajá. Ustedes dicen que en la situación anterior, en la que teníamos hasta antes de esta subasta, cuando en telefonía celular operaba Ancel y bueno, y antes de ella incluso Movicom, ¿no había cuestionamientos legales?
Nosotros lo que decimos es, en el marco ese competitivo se dio el relacionamiento que ahora con este tema de la subasta cambian las reglas de juego, cambia el estatus jurídico de Movicom y pasa de ser arrendatario a propietario por 20 años, ¿no? Pero más allá de todo eso, también se genera este reglamento de interconexión en la cual obligan al ente público a modificar todo lo que tiene que ver con las ofertas de interconexión, además reduciendo drásticamente la cantidad de entidades de conmutación ofrecida como posibles puntos de conexión. Para ser un poco más claro, Antel en Montevideo tiene 29 centrales ubicadas en los distintos barrios de Montevideo y se multiplica a nivel nacional, tiene más de 256 puntos de interconexión.
¿Cuál es el problema del contrato de interconexión o del reglamento de interconexión, mejor dicho?
Ahí está. Usted obliga a Antel solo tener tres puntos máximos de conexión. Para hacer claro, una llamada que se origina de repente en el barrio Malvin y tiene que llamar a Positos, hay dos puntos de conexión que sería de donde se origina la llamada y donde termina la llamada. Aquí lo que se está planteando es a nivel nacional solo tener tres puntos. Si una llamada se hace de Montevideo a Artigas y tiene que pasar por alrededor de 12 o 13 centrales, pasando por los distintos departamentos entre Montevideo y Artigas, el operador privado solo pagaría hasta un máximo de tres puntos de conexión si además pasan por los puntos que defina el operador privado. Aquí lo que hacen es obligar a Antel a que modifique la oferta de interconexión, a reducir además el valor de referencia en lo que tiene que ver con el dinero que se tiene que pagar por el uso de nuestra tecnología. Comentar que el precio hoy es 0,70 en lo que tiene que ver con referencia a la red fija, se lo va a llevar a 0,45, y nosotros lo que decimos es por qué esa obligación tan fuerte en lo que tiene que ver con los ingresos no se destina realmente a los usuarios, porque se destina a un operador privado en donde le estamos acomodando el mercado, no solo en lo que tiene que ver con el uso de la infraestructura que es de los 3 millones de uruguayos, y se le dan beneficio a el operador privado para que explote a menor precio y la cual después pueda regular el valor de las llamadas. Pero no solo eso, ¿no? Nosotros hemos definido más de 8 puntos del nuevo reglamento de interconexión que va en beneficio del privado y realmente golpea drásticamente a la empresa pública y va a golpear los 3 millones de uruguayos, porque de las empresas públicas, y en el caso principal de Antel aporta rentas generales que después van transformadas a lo que son las políticas sociales, ¿no? Al pago de salario a maestros, a la policía, a los militares, a la construcción de las escuelas, de las carreteras.
¿Por qué ustedes amenazan con realizar incluso denuncias penales si este contrato de interconexión avanza y se concreta?
Bueno, específicamente nosotros lo que estamos viendo es que hay una omisión contumacial por parte de las autoridades del directorio de Antel en lo que tiene que ver con los tres miembros del directorio, más allá de que el director Óscar González Álvarez ha manifestado su posición contraria y así lo ha manifestado retirando pliego de condiciones de este reglamento de interconexión, nos ha manifestado públicamente a nosotros y lo ha expresado a la prensa su posición contraria a la firma de este reglamento, más cuando hay un cambio de gobierno, piensa que el tema de la transición hay que hacerlo menos automático, que es un cambio sustancial en lo que tiene que ver con la modalidad, la competencia, y eso lo tiene que definir el nuevo gobierno, por eso estaría votando en forma contraria a la firma del reglamento de interconexión, pero en realidad nosotros definimos al directorio de Antel en la persona de la presidenta Pérez Montero, también al órgano regulador, pero como el órgano regulador no tiene venia parlamentaria y es una oficina es una suboficina, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, nosotros también estamos analizando si se le hacemos al Ministerio de Defensa, al Ministro de Defensa, porque en realidad las comunicaciones todavía siguen siendo reguladas por el Ministro de Defensa y directamente al Poder Ejecutivo, ¿no? Acá el desconocimiento de la Constitución y las leyes, nuestro sindicato no está dispuesto a permitirlo. Nosotros vamos a seguir manifestando que dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, y por eso estamos evaluando el tema de la instancia esta de la acción penal por omisión contumacial, ¿no?
Y lo último, con el gobierno electo, ¿cuáles han sido los contactos y qué respuestas han tenido?
Bueno, comentar que nosotros hemos volcado nuestro punto de vista a la unidad temática de telecomunicaciones, de la fuerza política del Encuentro Progresista Frente Amplio, Nueva Mayoría. También anteriormente se la entregamos a cada uno de los partidos políticos que pretendía llegar a la presidencia de nuestro gobierno, definido que es a partir del 1 de marzo el Encuentro Progresista Frente Amplio, Nueva Mayoría. Nosotros le entregamos toda la documentación técnica, jurídica, económica y tecnológica a la unidad temática. También se le mandó una nota al presidente electo de la República Oriental del Uruguay, el doctor Tabaré Vázquez. Se mandó también una nota a la Comisión de Transición Gubernamental en este periodo que va de noviembre del 2004 a marzo del 2005. Se ha solicitado una entrevista con la mesa política del Encuentro Progresista Frente Amplio para alertar de lo que está sucediendo en Antel y lo que puede llegar a suceder si esto prospera, que es el tema del reglamento este de interconexión y lo nefasto que para la ciudadanía en su totalidad, ¿no?
Julio González, integrante de la mesa ejecutiva de Sutel, le agradezco su participación en esta mañana en Perspectiva.
En Perspectiva.
El economista Mario Vergara integra el directorio de la URSEC, la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones, y en este momento está en línea. Economista Vergara, buenos días.
Muy buenos días, Emiliano.
Usted escuchaba a Julio González, dirigente de Sutel, que planteaba dos grandes tipos de cuestionamientos al comienzo de la operativa de América Móvil en el mercado de telefonía celular. Ojo, algunas de esas objeciones también se extendían al campo de la telefonía de larga distancia, pero vamos a dejarlo en todo caso para otro momento. Lo primero que sostiene Sutel es que es ilegal el permiso de América Móvil. Es más, hasta inconstitucional lo califica. ¿Cómo observan esa parte de la argumentación?
Bueno, este debate sobre la legalidad de lo que fue el procedimiento competitivo para la asignación de frecuencias para telefonía móvil ya tuvo lugar hace 6 meses, ¿verdad?, cuando efectivamente el proceso de subasta tuvo lugar. Y efectivamente tanto Sutel como el senador Gargano presentaron sendos recursos de amparo ante la justicia para evitar la realización del procedimiento. En 48 horas... dos juezas, una en cada uno de los recursos, desestimó la procedencia de los mismos y por lo tanto el procedimiento pudo tener lugar con total normalidad. En ese sentido, a nivel de la URSSEC, estábamos totalmente convencidos de que todo el procedimiento se basa en la normativa legal vigente y, por lo tanto, no entendemos que la discusión sobre el tema de la legalidad de este procedimiento debería a esta altura ya darse por superado. Además,
decía González que en función de las consultas jurídicas que el sindicato de Antel ha realizado, un servicio como el de la telefonía móvil ingresa dentro del monopolio de Antel.
Bueno, permítame hacer brevemente y tratando de hacer lo más claro posible un poquitito de historia con respecto a eso. Primero, partiendo de la base de que si en la URSSEC entendiéramos que aquí se estaría violando alguna norma legal o peor aún constitucional, tenga la certeza que este proceso no se hubiera realizado. En segundo lugar, como bien decía González, la normativa referida al monopolio de Antel estaba consagrada en una ley del año 74, basada en una ley anterior que era cuando el monopolio estaba en manos de UTE. Uh-huh. Tenemos sendos informes jurídicos, incluido uno que me gustaría destacar, que fue realizado en el año 96, y aclaro el año para que vean que este dictamen es anterior a todos los vaivenes de la Carta Orgánica de Antel y de la derogación del artículo 603, etcétera, que fue realizado por la consultora Baker y McKenzie y en donde participaron prestigiosos juristas uruguayos como Casinelli, como Durán Martínez, ¿verdad?, y que fue luego avalado por otros tantos juristas de relevancia, que indican justamente que la telefonía móvil no estaba dentro de la exclusividad, básicamente porque la normativa de monopolio explicitaba que la exclusividad de Antel se daba en la telefonía por cable, en la telefonía alámbrica, y que por lo tanto no podía en el año 74 o aún antes con la legislación de UTE incorporar la tecnología móvil. Inclusive se destacaba que con la ley de empresas públicas del año 91, en uno de los artículos que no fueron derogados por el referéndum, ¿verdad?, se explicita que los nuevos servicios de telecomunicaciones iban a ser mercados abiertos a la competencia y por lo tanto no se incluían en el monopolio de Antel. Por lo tanto, en consecuencia, nosotros entendemos que la telefonía móvil nunca estuvo dentro del monopolio y por lo tanto también hace irrelevante la discusión de si a estos efectos, ¿verdad?, de si la Carta Orgánica de Antel revivió o no revivió. Aún tomando en consideración que sí revivió, eso no altera el hecho de que la telefonía móvil es un mercado en competencia.
Usted cuando dice revivió o no revivió, está aludiendo a lo que fue la decisión del Poder Ejecutivo de derogar finalmente los artículos 602 y 613 de la Ley de Presupuesto que modificaban la Carta Orgánica de Antel.
Una decisión del Parlamento, ¿no? O sea, fue el Parlamento el que deroga los artículos 602 y 613.
A instancia del Poder Ejecutivo, cuando se habían recolectado las firmas como para organizar un referéndum contra esos dos artículos.
Así es, así es. Y justamente ahí emerge una discusión acerca de cuál es la normativa que queda vigente a partir de esa derogación. Pero justamente como entendemos que aún concediendo la interpretación más favorable para la interpretación del monopolio, aún así creemos que esa discusión no aporta. O sea, aún concediendo el hecho de que se retoma la Carta Orgánica de Antel establecida en el año 74, aún en ese caso, eso no altera el hecho de que la telefonía móvil estaba fuera del monopolio.
Uh-huh. Por lo tanto, de acuerdo a esta interpretación de la URSSEC, no hay inconveniente en otorgar nuevos permisos para operar en telefonía celular, como el que obtuvo América Móvil y como el que obtuvo también Movicom, porque
no es el primer procedimiento, es el segundo, ¿verdad? Uh-huh. Ya se había realizado uno en el año 2002, en el cual Movicom, que históricamente había tenido, sí, un contrato de arrendamiento de servicio móvil celular con Antel, dejó de tener ese contrato y pasó a operar como una unidad, como una empresa independiente de Antel y, por lo tanto, tomando sus propias decisiones. Eso es importante destacar también, que lo que se hace en el procedimiento es asignar derechos de uso del espectro, o sea, de bandas de frecuencia para proveer el servicio no se otorga en propiedad el espectro radioeléctrico, sino que se da el uso del espectro por un cierto tiempo. La propiedad del espectro es siempre del Estado, ¿verdad?
De modo entonces que a partir de ese análisis es que, recuerdo ustedes, en su momento, cuando se hizo la última subasta, hicieron notar que aquel otro permiso otorgado a Movicom unos años antes no había tenido objeciones, no había sido impugnado, y sin embargo el marco legal terminaba siendo el mismo.
Exactamente, y con un agregado, si me permite, Emiliano, porque también se hacía referencia a Tribunal de Cuentas y demás. Cuando la UTEC elaboró la propuesta del pliego de bases y condiciones para este tipo de subastas, en primer lugar lo hizo a través de un proceso abierto y transparente que incluyó consultas públicas en el cual opinaron operadores, potenciales operadores y con una activa participación también de Antel. Y durante todo ese proceso no hubo cuestionamientos a la legalidad y además el primer pliego, que fue el que se utilizó en el primer procedimiento, fue enviado al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas no manifestó observaciones. O sea que nosotros en nuestra perspectiva estamos absolutamente tranquilos de que todo este procedimiento fue abierto, transparente, legal, pasó por todos los ámbitos administrativos que eran necesarios y está en consonancia con lo que es el marco normativo en general.
Para finalizar, economista Vergara, en el planteo que hace Sutel también se cuestiona el contrato de interconexión entre Antel y América Móvil, que está para ser discutido en el directorio de Antel, pero antes que eso se cuestiona el reglamento de interconexión que la propia URSEC elaboró y aprobó, ¿verdad? Estamos ya allí en un terreno muy farragoso desde el punto de vista técnico. Yo escuchaba recién las explicaciones y, digamos, las razones que invocaba el dirigente sindical González y, francamente, tendía a perderme, ¿verdad?, en los vericuetos de la tecnología de las telecomunicaciones. Pero, ¿cómo responde usted a ese tipo de críticas?
Bueno, en primer lugar, partiendo de la base de que los operadores de telefonía móvil tienen autorizaciones para proveer el servicio dentro de un marco razonable y un marco legal, el proceso que sigue es justamente lo que se llama el de la interconexión, que es obligatoria para todos los operadores. ¿Por qué? ¿Qué es la interconexión? La interconexión es simplemente el procedimiento que permite hacer interactuar las distintas redes, es decir, que permite comunicar las redes, de manera que usted, si es usuario de Ancel o de Movicom, pueda comunicarse con un usuario futuro de América Móviles, o si usted es un usuario de Movicom, pueda comunicarse con un teléfono fijo de Antel. El valor del servicio telefónico, ¿verdad?, para toda la sociedad, es mayor si usted se puede comunicar con todos aquellos de los que disponen servicio telefónico, más allá de la empresa concreta a la cual, con la cual están operando, ¿verdad? Sí. O sea, la interconexión es una cosa que beneficia a toda la población porque permite que cada usuario de teléfono, móvil o fijo, pueda comunicarse con todos los demás. O sea que eso es parte inherente, sustancial, de este proceso de autorización.
La discusión viene a propósito de en qué condiciones es que se pacta esa interconexión.
Así es. Existe un reglamento de interconexión que fue su esqueleto principal aprobado en el año 2001, ya tiene 3 años, y en donde se manifiestan ahí los principios dentro de los cuales se deben manejar los convenios de interconexión entre las empresas. La ley es clara en cuanto a que los acuerdos de interconexión entre las empresas es resorte de negociación entre ellas, es decir, los acuerdos o convenios de interconexión surgen del acuerdo entre las empresas. La URSEC solo interviene en caso en que las empresas no se pongan de acuerdo, haya un conflicto sobre algunos puntos, y existe también en el reglamento todo un procedimiento preestablecido que tiene que ver con la intervención de URSEC en esos casos. Pero reitero, la negociación sobre los parámetros técnicos y los precios que se cobren mutuamente por interconexión son fruto del acuerdo entre empresas. Ya existe un convenio de interconexión, por ejemplo, entre Antel y Movicom, desde que Movicom pasa a tener un estatus independiente. Y entiendo que el convenio que Antel ahora está previendo firmar con América Móvil no difiere del convenio que ya está vigente con Movicom hace ya un buen tiempo, ¿verdad? Y en la medida en que a la USEC no ha venido esencialmente elementos de conflicto con respecto a ese convenio, está en las partes, en este caso Antel y América Móvil, determinar si acuerdan, ¿verdad?, si firman ese acuerdo de interconexión. Por lo tanto, el reglamento de interconexión, que tiene rango de decreto, marca los principios dentro de los cuales deben moverse esa interconexión y el procedimiento de participación e intervención de la URSEC solo en caso de conflictos. La norma general es que la interconexión se acuerda entre las partes de manera privada, digamos, y por lo tanto, hasta que no haya un elemento de conflicto, la URSEC no tiene participación en el proceso.
¿Y la situación actual cuál es entonces, con respecto a estos contratos en particular?
Bueno, existe ya hace más de un año un acuerdo de interconexión entre Movicom y Antel.
No, y con respecto al que está en negociación entre Antel y América
Móvil. Entiendo que es esencialmente el mismo convenio.
Es el mismo convenio.
No difiere de manera sustancial, lo cual es bastante lógico. Antel y América Móvil se van a dar el tratamiento que se dan Antel y Movicom, ¿verdad?, en materia de los costos y los parámetros técnicos para originar y terminar llamadas entre una red y otra. También queda claro que va a existir un acuerdo de interconexión también entre Movicom y América Móvil, por lo que le decía hoy. Acá la clave es que se interconecten todas las redes con todas las demás, ¿verdad? Pero en ese sentido, parto de la base de que Antel va a estar dando un tratamiento análogo a América Móvil, el que le da Movicom, en términos de la interconexión, ¿verdad?
Sí, porque de parte de Sutel se habla de condiciones muy perjudiciales para Antel.
No, reitero, si parto de la base de que Antel negocia desde el punto de vista de sus intereses, en la medida que esta es una negociación privada y en este caso además uno no tiene por qué presuponer que Antel no tenga un buen margen y un buen poder de negociación en todo esto, no nos hace presumir que eso sea así. También se plantea un eventual impacto sobre los usuarios. Simplemente un comentario entre paréntesis, Emiliano, si me permite, que es el proceso de liberalización y de mayor apertura y de mayor competencia, no solo en materia de telefonía celular, sino también en materia de telefonía internacional. Bueno, yo creo que los usuarios perfectamente pueden evaluar a esta altura cómo se está dando este proceso, qué cambios se están dando en el mercado, la reducción sustancial de las tarifas, el aumento del tráfico, las mayores opciones para los usuarios en materia tecnológica, etcétera, etcétera. Y todo esto se ha dado no solamente sin sacrificar o sin cuestionar ningún puesto de trabajo en el sector público, sino haciendo aumentar el empleo en el sector privado, ¿verdad? Y también esto se ha dado sin que hubiera una modificación sustancial de las ganancias de Antel y de los fondos que Antel envía a rentas generales anualmente. Por lo tanto, creo que esto tenemos que verlo justamente como una dinámica de un mercado que está creciendo y que tanto Antel, que tiene una muy buena posición competitiva en todos estos mercados, como las empresas privadas que están operando ahora en estos mercados, apuntan a lo que es la expansión y el crecimiento global de este mercado, no necesariamente a comerse lo que ya hay, ¿verdad? Todas las empresas, incluida Antel, prevén que el número de teléfonos celulares en el país puede por lo menos duplicarse en un plazo relativamente rápido, por lo cual hay un margen de expansión y de actividad para todas las empresas que están operando sin sacrificar las condiciones actuales, ¿verdad?, en materia de empleo y en materia de inversión.
Economista Mario Vergara, integrante del directorio de la URSEC, le agradezco entonces estos primeros comentarios. Vamos a ver en qué medida el asunto continúa en el tapete y en qué medida tiene sentido ingresar en más detalles de la parte técnica. En todo caso, volvemos a conversar en cualquier momento.
Con mucho gusto, Emiliano.